Entramos en zona de escucha activa. Es un gusto recibir a Daniel Barrios aquí. Vamos a estar hablando de China, todo lo que podamos, todo lo que nos den los tiempos. Daniel vive en Maldonado, se vino desde allá. Claro, entró a Montevideo en la hora pico y venir del este en la hora pico. Por eso toda la reforma del transporte metropolitano la van a concentrar primero ahí, porque es un cadalso prácticamente, ¿no? Buen día, Daniel, gracias por venir.
Buenos días, y no, efectivamente, ¿no?
Arrimate un poquito al micrófono.
El tema de... yo espero que en el mensaje, creo fue el primero de marzo, el presidente... que habló que uno de los temas a resolver era de la movilidad del área metropolitana. Digo, no tengo la solución, pero sí constato un problema, que es saliendo, son más de 3 horas, casi 3 horas y media para llegar desde Maldonado hasta acá.
Es, 140 kilómetros,
que son, sí, en cuenta que 140 hay, kilómetros. ¿No? Más o menos. Pero en fin, acá estoy. Y gracias, Guillermo, gracias por invitarme, porque siempre es un gusto poder hablar de estos temas que creo yo que tendrían, y yo insisto en este tema, tendrían que estar más todavía, no tanto en la agenda política, sí, porque estamos hablando de un país como China, pero también en la vida cotidiana, porque es tan grande la influencia de China, inevitable, inocultable, que una de las preocupaciones o de las, yo diría a esta altura, obsesiones mías de cómo lograr hacer más proporcional o achicar la distancia entre lo que se sabe de China y la influencia decisiva que tiene China. También, repito, y no solo por Temu, por en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Porque no hay nada que se pueda entender, y esto incide directamente en Uruguay, sin por lo menos entender qué es lo que está pasando en China.
¿Cuándo te diste cuenta de eso?
Mira, yo hace años de esto, Guillermo. Yo, mi experiencia profesional, o sea, yo tuve, a esta altura digo, la fortuna de... yo fui a China la primera vez en 1989.
¿Qué año para China, no? Después vamos a hablar, vamos a referirnos al 89, ¿no?
¿Qué año para China?
Un año muy especial. Y para la visión que el mundo occidental tiene sobre China, sobre todo.
Guillermo, pero bueno, lo que decís vos, yo fui acompañando a Jaime Pérez, en ese momento secretario general del Partido Comunista Uruguayo, invitado por el Partido Comunista Chino. Ahí tuve no sé llamarle el honor, la satisfacción de conversar, más que nada de escuchar durante más de 2 horas a Deng Xiaoping, que a esta altura creo que todos lo reconocen como la mente, diría yo, y el músculo de la China que hoy conocemos, porque fue él que inició este proceso que él mismo denominó de reforma de apertura, que llevaron a esto que muchos lo denominan el milagro chino. Pero fue un año particular para China, porque hablo de septiembre, fue 3 meses después de los acontecimientos de Tiananmen y 2 meses antes de la caída del muro, que cae en noviembre
del muro de Berlín.
Del muro de Berlín. Entonces era un momento, y así nos lo explicaba Deng Xiaoping, un momento muy particular para China, para el mundo y fundamentalmente para lo que eso podía significar, y creo que China lo entendió, en un tsunami en las relaciones internacionales, ¿no? Y en los equilibrios.
Daniel, para poner en contexto, porque de repente hay gente que sabe de lo que estamos hablando, hay gente que no, me gustaría que cuentes brevemente lo que sucedió en Tiananmen, un hecho que el mundo occidental lo leyó como algo que venía a sumar a esa visión que se tiene de un país donde las libertades no existen, ¿no? Uh-huh. Esa es la visión que el mundo occidental toma de los hechos de Tiananmen, una vez más la libertad individual aplastada por el comunismo chino. ¿Qué contás vos del hecho y cuál es la visión que vos tenés del hecho?
Sí, a ver, sin duda, si yo tuviera que identificar el momento más complejo de, yo te diría incluso más complejo teniendo en cuenta también lo que fue el drama del Gran Salto Adelante en China, que significó una carestía, que murieron millones de personas, más allá de las complejidades también que hubieron la Revolución Cultural. Yo te diría, el más complejo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, que coincide porque la Revolución China es de 1949, fue Tiananmen. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué fue Tiananmen? Esto empieza con una manifestación en función de la muerte de un ex secretario general del Partido Comunista Chino, que desde el punto de vista político era identificado como un hombre que podría llevar adelante ciertas reformas que llevaran a China a un sendero, yo lo llamaría menos ortodoxo en cuanto a su ideología y su política. Eso coincidió que las reformas que estaba ya, si hablamos del 89, son las reformas de Deng Xiaoping, son del 78, o sea, 11 años llevaban, habían provocado un brote inflacionario importante que lo estaba viviendo la población. Había también, a partir de las inversiones extranjeras, una situación de desigualdades en función de que había zonas que ya, sobre todo de la costa oriental china, me refiero a Shanghai, me refiero a la provincia de Zhejiang, me refiero a la provincia de Fujian, que a lo que se conoce en español como Cantón, que ya empezaban a desarrollarse, pero que iban generando desigualdades importantes. A todo eso sumarle lo que significaba desde el punto de vista para la población ese éxodo que hasta tuvo características bíblicas, en la cual millones de trabajadores emigraban desde el campo a la ciudad en busca de oportunidades, y aparte para satisfacer la demanda de que ese proceso, que ya tenía un momento importante de industrialización china, estaba requiriendo esa demanda. Todo eso llevó, además de que hubieron efectivamente intereses importantes, y yo diría que era inevitable, no hay que sorprenderse, de parte de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos, de ir promoviendo esas manifestaciones, que duraron un mes y medio, y que tienen el punto culminante, y yo digo, de las decisiones, por lo que significó también lo que tuvo que pagar China en sus relaciones internacionales, las decisiones más complicadas que Deng Xiaoping, que fue él, fue hacer intervenir al ejército para efectivamente reprimir, como se reprimió, estas manifestaciones, que no solo empezaron como manifestaciones estudiantiles, y hay que entenderlo, a partir de esa manifestación se fue generando una participación que fue trascendió el ámbito estudiantil, porque había sectores intelectuales y de la academia muy importante, pero también el sectores obreros, campesinos, que reclamaban, yo te diría que fundamentalmente dos temas: uno, una mejora económica, y dos, lo que entendían ellos, legítima o no legítimamente, que es debía transitar China a lo que nosotros, y utilizo el término para ser gráfico y lo saco enseguida, una democracia liberal. Para el Partido Comunista Chino, repito, encabezado por Deng Xiaoping, que a partir de ahí hubo una serie de movidas dentro del partido, porque obviamente en decisiones así no hay unanimidad, no hay unanimidad. Se entendió que de prosperar esa movilización se estaba hipotecando lo que, en definitiva, desde el punto de vista del desarrollo económico, fue un éxito que hoy la población china
Vos decís que el diario del lunes le dio la razón a Deng Xiaoping.
No, sin duda, sin duda. Digo, porque es bueno que si vos, el diario del lunes le dio la razón. Si nosotros lo analizamos, a ver, si la posición del Partido Comunista Chino, encabezada por Deng Xiaoping, era que esta movilización podía desembocar en un cambio radical del modelo económico que estaban implantando desde hace 11 años, sin duda le dio la razón. Pero yo creo que hay que ser hasta más audaces. Porque tú dices el diario del lunes, con el contrafácticamente no podemos ir. Yo estoy convencido, pero doy de alguna manera, explico esa movilización, de que el camino adoptado por China fue el camino justo, pero también podría haber habido otros cambios en función de eso. Y ahí yo, que soy un militante de al menos de explicar, de difundir la realidad china, también reflexiono sobre esos temas e insisto con lo que empecé. Creo que fue el momento más complicado desde el punto de vista político, ideológico, por las consecuencias que tuvo dentro del partido, y social, que atravesó China, incluso más complicado de lo que fue la revolución cultural.
¿Estados Unidos agarró de eso para crear una mala imagen en el mundo occidental?
No, sin duda, no solo.
Hasta el día de hoy, ¿no?
No, exacto, es un factor recurrente, esa famosa foto del estudiante que se para frente al tanque, sí, etcétera.
La postal que todos tenemos en la
postal
retina,
que todos tenemos muy presente. Ahí hubieron, no solo promovida por Estados Unidos, hubo un conjunto de sanciones como las que hoy pueden haber contra Rusia o contra Irán, desde el punto de vista económico, y un aislamiento importante que vivió China hasta, yo te diría, estamos hablando del 89, hasta el año 2001, hasta diciembre del 2000, cuando finalmente China es admitida en la Organización Mundial del Comercio, que fue la gran credencial desde el punto de vista de su presentación internacional de China, pero además, y hoy en Estados Unidos todavía está en debate, significó para China, fue el instrumento que la legalizó y le permitió ser el principal exportador del mundo y el principal socio comercial de más de 150 países del mundo.
Estamos hablando con Daniel Barrios, nos colgamos en la conversación, no lo presentamos como corresponde porque de repente hay gente que está escuchando, no dijimos nada de Daniel, más allá del conocimiento que tiene sobre China, y estábamos intentando develar cuál había sido su origen, pero vamos a presentarlo, Bruno, como corresponde. Daniel, entre otras cosas, es consultor, conferencista, ensayista y analista internacional, especializado en política, historia y economía. ¿De dónde? De China, por supuesto, desde hace 25 años.
Doctor en economía por la Universidad de La Sapienza de Roma, Italia.
Decano honorario de la Universidad de la Cultura Tradicional de Beijing.
Asesor de empresas y gobiernos locales de la República Popular de China.
Ha trabajado como director de proyectos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de programas de la Comisión Europea.
Columnista en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.
Y es autor de dos libros sobre China. Uno llamado China gesta una nueva era, publicado en el año 2010 en Shanghái, en inglés y en mandarín, y de este libro que tenemos acá arriba de la mesa, que se llama Descubrir China, publicado por la Fundación de la Cultura Universitaria. Daniel nos contaba que va a haber una reedición, que es un libro que vendió muchos ejemplares, y bueno, también va a aprovechar esta visita que nos está haciendo acá para hablar de algunas instancias de esto. Pero además venís, Daniel, porque hoy la Embajada China te invitó, y capaz que reencauzamos la charla por ahí, te invitó a la conmemoración de los 99 años del Ejército Popular de China. Y justo hoy China aparece en las noticias o en las últimas horas, y en una noticia, ya que estábamos hablando de Estados Unidos, de su vínculo con China, y ya voy por ahí porque es un tema que me interesa. Se está hablando de que en este conflicto que hay en Medio Oriente, Irán le acaba de comprar a la República China. Es lo que dicen los cables internacionales. Obviamente esto no está ni confirmado ni por China ni por Irán. Irán le compró sistemas de misiles antiaéreos de fabricación china. Esto está preocupando a Donald Trump, que ya ha declarado se sentiría decepcionado si China suministra armas a Irán. Recordemos que Trump estuvo hace poco en Irán, estuvo con Xi Jinping, y según él, allí acordaron, según lo que cuenta Trump, la versión de Trump del hecho, acordaron de que China no iba a suministrar ni armas ni dispositivos a Irán. ¿Cuál es la importancia del ejército chino en la actualidad y de la industria armamentística china?
Yo te digo que es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no se puede entender absolutamente el triunfo del Partido Comunista y la fundación de la República Popular China sin entender el significado decisivo que tuvo el Ejército Popular de Liberación. Y yo me gusta citar, hablando de esto, porque no es una efeméride más, porque en China con razón es considerado una fecha, un feriado muy importante. El Ejército Popular, en ese momento como nombre de Ejército Rojo, nace el 1 de agosto de 1927 y nace como la respuesta militar a la represión salvaje que había iniciado primero en abril en Shanghai, y después se da en el levantamiento de Anchang, otra ciudad, que es el lugar donde China considera que nació su ejército, por parte del ejército de las fuerzas nacionalistas en ese momento en el poder de Chiang Kai-shek. Entonces, las mejores definiciones, que también son de 1927, para entender la influencia decisiva, también política, del Ejército Popular de Liberación, las dio Mao Zedong, cuando dijo dos cosas: el poder nace del fusil, consciente. Hay que saber que Mao, entre otras cosas, fue un gran estratega militar, consciente de que para llegar al poder, teniendo en cuenta la situación china, era absolutamente imprescindible una fuerza militar, y eso también se demostró en lo cierto, que pudiera derrotar militarmente a las fuerzas armadas del gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Pero agregaba Mao que el partido, fíjense esto, manda al fusil. Y acá se ve la comunión que todavía hoy existe entre el Partido Comunista y el Ejército. No, repito, así como desde el punto de vista de la concepción política, ideológica, conceptual, no se puede entender el triunfo de la Revolución China sin la presencia decisiva del Partido Comunista, el Partido Comunista nunca hubiera podido acceder al poder sin un ejército que, primero combatiendo lo que Mao teorizó, lo que fueron la guerra de guerrillas, y después en enfrentamientos frontales más tradicionales con el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek. Y para ver también aún más la importancia. En China podemos hablar que hay una santísima trinidad, que es el partido comunista, el Estado y el ejército. Nosotros hablábamos hace un rato de lo que fueron Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, para darle forma a ese proceso de reforma y apertura, apeló a cuatro modernizaciones. Una era la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y el ejército. Y lo hacía no solamente como cualquier país que tiene en sus fuerzas armadas una garantía de protección, sea desde el punto de vista territorial como de su soberanía, también porque era consciente que en esa simbiosis entre Partido Comunista y el ejército era indispensable su reforma para que el proceso, fíjense que estamos mezclando, uno podría significar un poco traído los pelos, hablamos por un lado de ciencia y tecnología, agricultura, industria, y por otro lado decimos reformar las Fuerzas Armadas. Y lo hacía, repito, en una concepción de defensa, pero también consciente del significado que tenía no solo para el Partido Comunista, sino para el pueblo chino, que identifica lo que yo estoy diciendo a sus Fuerzas Armadas, a su ejército, como un baluarte y como un protagonista para los cambios que se han sucedido de 1949 hasta la fecha. Fíjese qué curioso esto, reafirmando lo que yo decía antes. El primer nombre que tiene algunos datos, esto es importante, porque tiene que ver con lo que tú decías, Guillermo, del papel en cuanto cuál es la posición del ejército chino en función de las relaciones internacionales, los conflictos internacionales. El ejército chino primero se llamó Ejército Rojo en 1927. Toma el nombre de Ejército Popular de Liberación en 1945, cuando junto, es un proceso más complicado, a las fuerzas nacionalistas con las cuales combatieron y después empezó la segunda etapa de la guerra civil, cuando en el 45 derrotan a los japoneses. Ahí pasa a llamarse Ejército Popular de Liberación. Ese Ejército Rojo nos evoca el nombre, es el de la Unión Soviética. El Ejército Rojo nace después, en 1918, después del triunfo de la Revolución. O sea, no tuvo ninguna participación decisiva en el triunfo bolchevique. Recuerdo lo que fue en el proceso de China, lo que decía Fernández, que fue un factor determinante. El ejército de Estados Unidos, como tal, regular, nace al final de la Primera Guerra Mundial. O sea que casi 200 años después de la independencia de Estados Unidos, no tuvo una participación decisiva. El ejército nuestro nace en la Batalla de las Piedras, en 1811. Entonces, eso explica lo que yo decía antes de lo que es la Santísima Trinidad y la importancia que le dan a sus Fuerzas Armadas.
Y en el marco actual, en este 2026, y en medio de este conflicto y de esta noticia que llega a través de los portales en estas últimas horas.
Bueno, yo no tengo confirmación. Antes de venir acá, habiendo leído, fui a la prensa china, que yo reviso todos los días, y no se mencionaba absolutamente nada de eso. Yo no lo excluyo, no, la verdad, no lo sé. El tema es, miremoslo del otro lado. Hay ciertos límites que China se ha preocupado de no, de respetar, haciendo uso permanente y haciendo propuestas y convenciendo a Pakistán para que mediaran el conflicto Irán-Estados Unidos para encontrar una salida diplomática. Pero por otro lado se encuentra Y, perdón, y que fue reconocido, tú lo decías antes, yo no sé hasta qué punto hablaron, no trascendió, en mayo cuando Trump se reúne en Beijing con Xi Jinping, si específicamente se dijo que... Pero Trump se ha encargado, y yo digo con razón, de las cosas razonables que ha hecho Trump, de decir que se congratula con China que China no haya intervenido militarmente. Pero, digo, por otro lado encontramos de parte de Trump desde amenazas que voy a terminar con la civilización persa en 24 horas hasta que violar los acuerdos que se firmaron, ese famoso memorándum de entendimiento que preveía 60 días de tregua que fue violada por Estados Unidos. O sea, en ese cuadro que China venda esos 400 drones para tener una capacidad antimisil, etcétera, yo no la descarto. Porque cuando se mezclan los temas diplomáticos con los temas militares, le agrega una complejidad más a lo que es ya lo complejo que es la diplomacia en sí. Entonces, y ahí hay, ¿se acuerdan también del famoso tema de las exportaciones que puede hacer China a Rusia de equipos de uso dual, diciendo que pueden ir para la industria, sea la industria civil como la industria militar? Pero lo que sí te digo, cuando estamos hablando del crédito chino, que de 1989 a la fecha, y hablamos de Estados Unidos participó 89, después después de la terminación de la Guerra Fría, escuchen bien, en 289 conflictos militares.
De 1989 hasta hoy.
A la fecha. Comprobado, 289 conflictos militares. El ejército, y tiene en el mundo, 780 bases militares. Tu vuelta a la página. Y hablo de el Ejército Popular de Liberación. Una sola base militar en la pequeña República de Yuti en África Oriental y en de 1989 a la fecha no participó en ningún conflicto militar.
El único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que no ha participado en ningún conflicto.
Es el único miembro. Entonces, cuando China, y acá vuelvo otra vez al cómo las Fuerzas Armadas chinas juegan un papel que sostiene la política, como yo no conozco otra experiencia del mundo, un ejército que es puesto, no como que lo hacen, y una exposición... Fue cuando el 85 aniversario del final de la guerra contra Japón, en el cual hizo una exposición de todo su poderío militar en un desfile por la avenida central de Beijing, frente a la que cruza la plaza Tiananmen. El ejército, el tema político. Uno, lo que fue desde hace años una política que China llamó para explicar su cada vez más impetuoso ascenso en la escena internacional, ellos llamaron el ascenso, después lo cambiaron, o desarrollo pacífico. Y ellos, y Bruno lo decía de alguna manera, hacen hincapié y ponen como ejemplo, a pesar de ser el ejército, del punto de vista de cantidad humana más importante del mundo, tiene más de 2 millones
de soldados,
de militares, lo sigue la India, después Estados Unidos. No quiere decir que sea el más poderoso del mundo, pero ellos dicen, nunca, si quieren, cuando nosotros con propiedad hablamos de una emergencia, un ascenso, de un desarrollo pacífico, porque tenemos el ejército que tenemos y nadie nos puede en el mundo reprochar una intervención que tenga que ver con una participación directa de nuestro ejército en otro país.
Daniel, mira lo que te voy a preguntar. Para llegar a un cargo alto en el ejército chino, ¿tenés que pertenecer necesariamente al Partido Comunista?
Absolutamente sí, absolutamente sí.
Un tropa puede no ser del partido.
Sí, es cierto, pero no hay oficiales. Y es buena también tu pregunta, y para volver a entender eso que yo citaba de que el partido manda al fusil. Que repito, no es una salida, una retórica que tiene dos años, es de 1927 y se ha mantenido, es que el Ministerio de Defensa chino no tiene, como lo tiene el uruguayo o la gran mayoría, como lo tiene el Ministerio ahora se llama de Guerra de los Estados Unidos, un poder directo sobre el Ejército Popular de Liberación. ¿Quién lo tiene? Es la Comisión Central Militar del Comité Central del Partido Comunista. Que la, y vuelvo a la importancia, cuyo presidente es el presidente de la República, o sea, el presidente Xi Jinping, y el secretario general del partido. Volvemos a hablar también de la Santísima Trinidad, que obviamente está encarnada por Xi Jinping, que es ante todo secretario general del Partido Comunista.
Ahora, ese ejército que tiene lo simbólico dentro de China, ¿se podría utilizar con Taiwán, por ejemplo? Que está todavía la idea de la gran China y demás. Incluso ahora la visita de Yamandu Bursi fue criticado cuando firmó esa declaración de la gran China, de la unificación.
Sí, el principio de una sola China. Sin duda. Y yo creo que acá también juega que es lo que desvela a Estados Unidos, entre otras cosas. Estados Unidos, China lo desvelan todo, en su tecnología, en su desarrollo económico, en su importancia comercial y también en la militar, porque el Partido Comunista Chino lo ha dicho con todas las letras. Queremos efectivamente ir, o sea, el Partido Comunista Chino y la historia de China, sin lugar a duda, Taiwán es parte de China. Eso es indiscutible, es como si mañana nosotros...
Es como las Malvinas son argentinas.
Pero yo te diría más todavía, porque ahí puede haber una contienda. Pero acá, Taiwán, ¿por qué surge la separación de Taiwán?
Por el pasado colonial.
No. Taiwán en 1940. Taiwán desde finales del siglo XIX... cuando la primera guerra chino-japonesa pasa a ser colonia japonesa. Cuando Japón es derrotado en 1945, vuelve a China. Es como si volviera, si Artigas hubiera sido tomado por los portugueses y por los brasileños, y después, sí señores, esto de ustedes, aquí está. Está clarísimo, eso es así. Cuando surge el tema Taiwán es cuando volvíamos al tema de la guerra civil, el Ejército Popular de Liberación, las fuerzas civiles y militares derrotadas de Chiang Kai-shek a finales de 1949-1950 se refugian en Taiwán como si hubieran ido al departamento de Artigas y desde allí declaran la República China. Esa es la historia. No hay dos interpretaciones. El tema de Malvinas y Falkland puede haber otra cosa. A partir de allí, China nunca renunció, en mi opinión, más que legítimamente, a decir, señores, Taiwán es de lo que después fue, o ya era, cuando la República Popular China. Y eso es, querido Bruno, la línea roja. Y China ha dicho, y con todas las letras, sin esconder nada, nosotros abogamos por una reunificación pacífica. Pero si efectivamente hay un intento de parte de las autoridades de Taiwán de independizarse, nosotros vamos a recurrir incluso a las armas. Lo ha dicho. ¿Es una amenaza? No, es una radiografía que hace China y que dice, señores, esto es nuestro y en función de eso nos vamos a mover. Mientras, y la prueba está, que estamos hablando del 49 de la fecha, hasta ahora se ha mantenido una suerte de statu quo en el cual Taiwán tiene su propio parlamento, su propio presidente, su propio consejo de ministros, etcétera. Pero y este gobierno está al borde de esa línea roja porque no esconde sus ambiciones independentistas, pero dicen, señores, nosotros estamos dispuestos a recurrir hasta las últimas herramientas en caso de que Taiwán quiera independizarse. Y es tan grande la línea roja, por eso, Bruno, no es que te corrija a ti.
No, por favor.
Que no, cuando se criticaba a Orsi por el tema de que dice que Uruguay reafirma el reconocimiento al principio de una sola China. Eso no lo hizo Orsi. Lo hizo desde Sanguinetti en el 88 hasta la fecha. Por una sencilla razón. Que si tú querés tener relaciones con la República Popular China, como la tiene la enorme mayoría de los países del mundo, menos 13, entre ellos el Vaticano y Liechtenstein, creo, tú no podés reconocer de ninguna manera a Taiwán.
Daniel, nos van a quedar tantas preguntas como kilómetros nos separan desde aquí a China, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Me parece igual, fue apasionante y bueno, contextualizar y además era una fecha celebratoria para los chinos, contextualizar en lo relativo a lo militar. Seguramente no va a faltar oportunidad para entender China. Hay que hacer una columna que dure varios meses, una columna radial, así que queda abierta esa puerta para otra vez que estés en Montevideo concentrarnos quizás en otros temas relacionados a China y que tienen que ver con cómo es la sociedad, con lo económico, vital para nuestro país también, destino principal de nuestras exportaciones, entre otras cosas, así que no va a faltar oportunidad para invitarte de nuevo y para tener otra charla.
Maldonado, tú sabes que es siempre un gusto conversar con ustedes y agradezco otra vez esta oportunidad de conversar.
Daniel Barrios pasó por los micrófonos de Radio Uruguay y quienes estén interesados en Descubrir China, su libro, está agotado, pero va a tener una reedición, así que noticias a la brevedad. Muchas gracias de nuevo.
A ustedes.